Muy bien, pues buenos días. Estamos cansados, pero con mucho ánimo, ¿verdad?, de seguir en este campamento, seguir aprendiendo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Y ¿por qué no empezamos con oración? Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos sigues dando de poder estar en este campamento. Gracias por todo lo que nos has permitido escuchar, tanto de enseñanzas como de testimonios, lo que tú has hecho en la vida de muchas personas. Y Padre, te ruego que lo sigas haciendo, Señor, que sigas obrando en la vida de estos jóvenes y ellos puedan llegar a estar seguros de la salvación en el Señor Jesucristo. Y que nos sigas dando fuerzas, Padre, para poder seguir, para poder animarnos unos a otros. Y Padre, pedimos que en este tiempo, en esta hora, Señor, tú me permitas hablar lo que es de acuerdo a tu palabra y que podamos aprender, Señor, lo que tú tienes para nosotros hoy. Te pido esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces estamos viendo la vida de Caleb. Y el título es fe versus incredulidad, o podría ser fe o incredulidad. Y esa es mi pregunta, joven. Pensando en lo que el Señor ha hecho en la cruz por nosotros, por todo el mundo, ¿tú dónde dirías que estás? ¿En el grupo de los que tienen fe en el Señor Jesucristo o de los que tienen meramente incredulidad en su corazón? Entonces, nada más para recordar lo que hemos estado viendo. Vimos que la idea de los 12 espías no fue una idea de Dios, porque parece que ese pasaje da la idea que Dios les dijo cómo lo hicieran, pero no fue idea de Dios, fue idea del pueblo de Israel, porque se acercaron a Moisés y le dijeron que enviara espías a que reconocieran la tierra. Porque dijimos que la fe no necesita, alguien contestó ayer, la fe no necesita espías. Porque vimos también lo que dice Hebreos, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero aún así Dios permitió que estos 12 hombres fueran a reconocer la tierra para que el pueblo de Israel pudiera darse cuenta de dónde estaba con respecto al Señor. Que pudieran pensar dónde estaba su corazón, en la confianza en el Señor o en su incredulidad. Entonces, eso es lo que estamos viendo. Entonces, 12 personas que no eran cualquier persona. Dijimos, Moisés no pasó por la tribu y dijo, pues a ver quién es el menos peor. A ver, Miguel, tú ven. No, él dice que eran jefes entre ellos. Eran personas que sabían de la promesa del Señor. Eran personas preparados, yo creo. Eran personas ejemplo en la tribu. Moisés los vio y dijo, estos van a reconocer la tierra y van a traer buenas noticias, se van a dar cuenta que Dios es fiel en sus promesas y que cumple sus promesas. Y tristemente conocemos la historia, ¿qué pasó? 10 de los 12 espías regresaron y dijeron, no podemos. Porque midieron a los gigantes con sus propias fuerzas. Y 2, Josué y Caleb, que es el que estamos viendo, midieron a los gigantes en comparación con la fuerza de Dios. Y eso hace la diferencia, jóvenes. Vivimos en un mundo que está de cabeza, en un mundo que va en contra de lo que Dios dice. Pero nosotros debemos ser fieles al Señor como Caleb y decir, pues el mundo puede hacer lo que quiera, puede ser un mundo de incredulidad, pero yo voy a seguir plenamente al Señor. Estaba viendo Estaba pensando en, ¿estuvieron cuántos días reconociendo la tierra, los 12 espías? 40 días. 12 personas acampando todos los días, conviviendo, hablando todos los días de lo mismo que estaban viendo. Porque los 12 vieron lo mismo. Los 12 se dieron cuenta que Dios es fiel. Los 12 se dieron cuenta que sí era una tierra que manaba leche y miel. ¿Cuáles eran? A mí me causa curiosidad cuáles eran las pláticas entre ellos. Yo no sé si Josué y Caleb se dieron cuenta de que estos van a echar a perder la cosa. O que había dos grupos ahí, el grupo de los 10 y Caleb diciéndole a Josué, no les hagas caso a estos. O ellos animando a los 12, ¿saben qué es? Es cierto, la tierra es exactamente como Dios nos ha dicho. Dios es fiel. Él dijo que iba a ser así y Él ya la recorrió. Él ya sabe cómo es la tierra. Y es verdad lo que Dios ha dicho. Yo no sé si esa era la plática entre ellos, 40 días ahí, comiendo juntos, durmiendo juntos, conviviendo, platicando de cosas. ¿Cuál era la plática? Podrían haber hecho lazos muy fuertes entre ellos, 40 días juntos. Me llamó la atención que ayer estábamos saliendo de las líneas y estaba Isaías, mi campero, y estaba pasando, creo que era Aarón, y algo, Isaías le hizo una broma y Aarón a él, y yo pensé, qué bonito que puedan hacer lazos fuertes aquí entre ellos. Y que en unos años puedan pensar y puedan recordar estos días en el campamento y puedan animarse con sus familias honrando y sirviendo al Señor. Nosotros teníamos la oportunidad de visitar a Iván y Leslie cuando vivían aquí y podamos juntarnos como familias. Podíamos recordar lo que pasábamos en los campamentos, podíamos recordar muchas cosas, podíamos animarnos a seguir honrando al Señor. Y de eso se trata, jóvenes, de hacer lazos, de animarnos, de en estos, no 40 días, pero en estos 5 días que estamos aquí, de animarnos a honrar al Señor. Entonces estamos viendo la vida de Caleb y vimos dos características, nos faltan 6 más. Entonces, la primera característica que vimos en la vida de Caleb fue que él estaba seguro de la presencia del Señor en su vida. Y solamente con esto quiero que quede muy claro que cuando yo digo que Caleb estaba seguro de la presencia del Señor en su vida, quiero que nosotros pensemos en si realmente el Señor Jesucristo es nuestro Salvador y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Esa es lo que ahorita podemos pensar. Yo tengo la seguridad de que el Señor está presente en mi vida si hemos llegado a confiar en el Señor Jesucristo. Caleb estaba seguro de la presencia del Señor en su vida porque dice Números 14:9, dice, solo que no os rebeléis contra el Señor ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra, su protección les ha sido quitada y el Señor está con nosotros. Caleb estaba seguro de la presencia de Dios en su vida. Caleb sabía que si el Señor había prometido esa tierra, el Señor se las iba a dar porque estaba con ellos. Era una promesa que el Señor les había dado. Entonces, Caleb estaba seguro de la presencia de Dios en su vida y tenía la confianza de decir lo que dice el versículo 30 del capítulo 13. Entonces, Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, Debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella porque sin duda la conquistaremos. Esa era la confianza de Caleb. Él sabía, estaba seguro de la presencia de Dios, estaba seguro de la protección de Dios. Y no importaba cómo fuera el pueblo allá, no importaba que fueran gigantes, no importaba nada, importaba que Dios estaba con él. Entonces dijimos que lo que dice el versículo 9 trajo serias consecuencias en la vida de Caleb, porque el segundo punto que vimos decidió seguir plenamente al Señor. Y el versículo 9 le está diciendo, el Señor está con nosotros, no les tengan miedo. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo para con Caleb y Josué? Dijeron, vamos a apedrearlos. Imaginen dos personas ahí, junto con Moisés y Aarón, no sé quién más estaba de su lado, pero miles de personas a su alrededor, queriéndolos apedrear. Alguien ayer no pudo decir apedrear y Caleb estaba diciendo aquí, Alma, les lanzaron piedras o algo así. Entonces, pero esa era la idea. Querían matarlos. Querían matarlos por la simple razón de seguir plenamente al Señor. Y dijimos que nosotros a veces también pensamos que no vale la pena servir al Señor por lo que puede traer de consecuencias. Pero Caleb y Josué no les importaron las consecuencias. Ellos decidieron, o Caleb en este caso decidió seguir plenamente al Señor. Entonces también dijimos que ahorita estamos siendo bombardeados por muchas cosas, pero una de las cosas que me llama la atención a mí es las películas que ahora están tratando de sacar de la inclusión del matrimonio entre hombre y mujer. No es nada más lo que te da felicidad, pueden ser otras cosas, hombre con hombre, mujer con mujer, y eso también da felicidad. Eso es lo que dice el mundo, y están pisoteando la palabra del Señor, pero tú y yo debemos seguir plenamente al Señor. Y no importa lo que miles de personas digan, yo voy a seguir al Señor. Entonces, esas fueron las dos características que vimos de Josué. Y vamos a tratar de terminar las otras características que dijimos. Y la característica número 3 que yo puedo ver en la vida de Caleb, recuerda las promesas a través de Moisés. Recuerda las promesas a través de Moisés, o recuerda las promesas que Dios hizo a través de Moisés. Josué 14, 6. Números 14, 24, y leímos ayer este versículo. Dice, pero a mi siervo Caleb, porque ha habido en él un espíritu distinto y me ha seguido plenamente, lo introduciré a la tierra donde entró y su descendencia tomará posesión de ellas. Y si vamos a Josué 14:6, dice, entonces los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgal, y Caleb, hijo de Jefone Ceneseo, le dijo, tú sabes lo que el Señor dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí en Cades Bernea. Imagínense a Caleb llegando 45 años después con su colega de espionaje, con su amigo Josué, y le dice, tú sabes lo que el Señor prometió a mí, tú sabes de las promesas del Señor a mi vida. Y es lo que les digo, jóvenes, imagínense después de 45 años ya algo, no voy a decir que viejitos, pero algo grandes de edad los dos ahí, recordando las promesas que el Señor les había hecho o le había hecho a Caleb 45 años antes. Y Caleb va y le habla con su colega. Entonces, Caleb a los 85 años llega con Josué y le dice esto que leímos aquí. Versículo 7 dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentía en mi corazón. Entonces él tenía 40 años. Entonces Caleb está a los 85 años dando un paso al frente de los hijos de la tribu de Judá, diciendo: estoy preparado para ir y tomar la posesión de la promesa que el Señor me hizo. Una persona grande de edad que seguía confiando en el Señor y seguía con la firme confianza de que Dios estaba en su vida. Entonces, ¿cuál fue la promesa? Que el Señor le iba a dar la tierra. ¿Por qué Caleb iba a recibir esa herencia? Dice el versículo 8, ahí en el 14 de Josué, en el capítulo 14 de Josué. Dice: sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar al corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor. Entonces, ¿por qué el Señor le dio la promesa? Porque él siguió plenamente al Señor. A mí me llama la atención, y yo apenas lo acabo de ver, soy medio lento para aprender. Pero Caleb tenía dos promesas que el Señor le hizo y que él podía recordar en esos 45 años. Dos promesas que el Señor le hizo a Caleb. La primera fue que su vida sería prolongada, y la otra que algún día iba a recibir la herencia o el territorio que valientemente había explorado en Hebrón. Y yo, a mí me, no saben cómo me emocionó que Caleb recordaba la promesa que él iba a tener vida hasta que llegara a recibir la herencia. Yo no sé, y empiezo a hacerme una historia de la vida de Caleb. Podía aventarse de cabeza y no iba a morir porque iba a llegar a la tierra prometida. Yo no sé, hago esas cosas y digo... sí, porque pensamos nada más, el Señor le prometió la tierra y le dijo que se la iba a dar. Y de hecho, jóvenes, ellos dos fueron los dos adultos que entraron en la tierra. Todos los adultos de su edad quedaron en el desierto. ¿Y saben por qué? Por incredulidad, por no haber confiado en el Señor. Y el Señor dice a Caleb que le iba a dar la tierra y le iba a preservar la vida, porque él iba a tomar esa tierra 45 años después. Nosotros podemos pensar que 45 años es mucho tiempo. 45 años para esperar el cumplimiento de la promesa del Señor o del juramento de Dios. Pero Caleb esperó a lo largo de 45 años, porque confiaba en el Señor. 45 años siendo fiel al Señor, pensando y teniendo como base las promesas del Señor en su vida. Y quiero preguntarles, jóvenes, ¿cuántas promesas del Señor podemos recordar ahorita? ¿Puedes recordar en alguna promesa? ¿Puedes pensar en alguna promesa? Yo puedo pensar en dos o tres promesas. Y si vamos a Romanos 8, 16 y 17. Y nada más una de las promesas es que, y la más importante yo creo, es que el Señor nos ha prometido vida eterna. Y esa vida eterna viene por creer en el Señor Jesucristo como Salvador. Y solamente vamos a leer estos versículos de muchos que dice la Escritura acerca de la promesa de Dios de la vida eterna. Romanos capítulo 8, versículo 16 y 17 dice: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Entonces, perdón, me brinqué el 16, pero dice: y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos la promesa de la herencia. ¿Cuál es la herencia? La vida eterna que el Señor nos ha prometido. Y si el Señor lo ha prometido, como a Caleb, también lo va a cumplir. Pero ¿cómo podemos llegar a tener esa herencia? Lo hemos escuchado toda la semana, por fe en el Señor Jesucristo. Otra de las promesas que yo puedo ver es Efesios 6, 1 y 3. 1 al 3, Efesios 6, 1 al 3. Dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y para que tengas larga vida sobre la tierra. Eso es lo que promete el Señor: alargar la vida de los obedientes, de los que honran a su padre y a su madre. Es una promesa. Entonces, hay muchas promesas en la Biblia que deben ser las que nos permitan que nuestra vida pueda seguir honrando al Señor. Y yo creo que eso fue lo que pasó en la vida de Caleb. 45 años recordando la promesa de Dios, y eso le hacía ser fiel cada día y cada año para llegar a lo que el Señor le había prometido. Entonces, Caleb en su vida recordaba las promesas del Señor. Número 4, y vamos a ir corriendo. Otra de las características que veo en la vida de Caleb es que trajo noticias como lo sentía en su corazón, y eso es lo que dice el versículo 7 del capítulo 14 de Josué. Versículo 7 dice: yo tenía 40 años cuando Moisés, siervo del Señor, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra y le informé como yo lo sentía en mi corazón. ¿Por qué es importante que pensemos en nuestro corazón? Porque lo que tenemos en el corazón va a reflejar nuestra vida o la confianza que tenemos en el Señor. Lucas 6:45 dice, pues vamos a leerlo. Lucas 6:45 dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno, y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces dice que él llegó y dio noticias como lo sentía en su corazón. ¿Qué tenía Caleb en su corazón? Tenía confianza en el Señor, y de eso podía hablarle al pueblo con mucha seguridad, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y yo quiero preguntarles, jóvenes, ¿qué tenemos en nuestro corazón? ¿Confianza en el Señor? ¿De qué hablamos en nuestras pláticas comunes? De lo que hablamos, eso es lo que tenemos en nuestro corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿De qué habla la persona que es avaro? ¿De qué habla? ¿Alguien puede decir? De dinero. El que es ambicioso, ¿de qué habla? ¿Cuál es su plática? Es a lo mejor proyectos, cosas, sueños. ¿El político de qué habla? Pues de política. ¿El triste de qué habla? Pues de tristeza. Acuérdense de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué hablamos nosotros? A ver, ¿el chismoso de qué habla? No. ¿Alguien más sabe de qué? De la gente. El chismoso habla de la gente. Entonces, ¿qué es nuestra plática? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y Caleb llegó y habló con Josué de acuerdo a lo que sentía en su corazón. Dice, como yo lo sentía en mi corazón. Caleb tenía una confianza grandísima en el Señor. Yo quisiera ser como Caleb. Entonces, número 5, Caleb fue fuerte hasta lo último, 85 años. Y dice en los versículos 11 y 12 del capítulo 14 de Josué. Dice, todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés... Y yo me imagino a Caleb diciendo esto con fuerza, como huicho. Todavía estoy tan fuerte como el día en que Moisés me envió, como era entonces mi fuerza, así es ahora mi fuerza para la guerra. No era como, pues, no sé, hablando como viejito, no. A lo mejor así hablo yo, pero no, creo que no. Pero no con una voz que apenas si podía. Como era mi fuerza antes, así es mi fuerza ahora. ¿Por qué? ¿Cuál era su fuerza? ¿Su físico? El Señor era su fuerza. Y él podía decir, la fuerza que yo tenía antes, todavía la tengo ahorita. Porque no depende de mí, depende del Señor. No voy a pelear yo, va a pelear el Señor por mí. Y quiero que pensemos en esto, jóvenes. Aunque nuestro cuerpo, y más para nosotros los grandes, aunque nuestro cuerpo y nuestra fuerza va disminuyendo, nuestra fe, nuestra confianza en el Señor Jesucristo va aumentando. Y podemos decir como Caleb, todavía tengo la fuerza que tenía hace 45 años. Y un ejemplo de esto es en la vida de Abraham. Vamos a ver Romanos capítulo 4, versículos 19 al 20. Romanos 4, Romanos 4, 19 al 20. Y está hablando aquí de Abraham. Dice el 19, dice, y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, pues que tenía como 100 años. O sea, todavía Abraham era un poquito más grande que Caleb. Caleb tenía 85 y Abraham tenía casi 100 años. Y dice, y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Abraham, a los 100 años, no consideró su cuerpo ni la esterilidad de Sara, sino que pensó en la promesa del Señor. Su cuerpo iba debilitando, pero su fe iba aumentando. Y eso es lo que quiero que pensemos. Teníamos la foto aquí de Arnold Schwarzenegger, He inventado una palabra, no sé si la he inventado, a lo mejor ya todos la saben, pero yo he inventado o yo he pensado en físico espiritualista. Es decir, que ejercites tus músculos en cuanto a la fe, no en cuanto al cuerpo, que cada vez vaya aumentando tu fe. Entonces, piensen en esta palabra, físico-espiritualista, que ejercites tu fe en el Señor, que cada día estés pensando en la promesa del Señor y no consideres tu cuerpo, sino que consideres al Señor quien va a pelear por ti. Muy bien, vamos a la 6. Caleb nunca causó temor en el corazón del pueblo. Siempre estaba confiando en lo que el Señor podía hacer. Josué 14:8, si regresamos otra vez ahí. Sin embargo, mis hermanos que subieron conmigo hicieron atemorizar el corazón del pueblo, pero yo seguí plenamente al Señor. Entonces, Caleb estaba seguro del Señor, por eso nunca causó temor en el pueblo. Al contrario, estaba animándoles que el Señor iba a pelear por ellos. Yo no me imagino a David, si pensamos en que aquí había muchos gigantes, y David, siempre escuchamos la historia de David que peleó con el gigante. La diferencia entre David con el gigante y estos espías con los gigantes es que estos espías corrieron y le dijeron a Dios qué tan grandes eran los gigantes. David, al contrario, corrió y le dijo al gigante qué tan grande era Dios. Y esa es la diferencia, jóvenes, con nuestros problemas, con nuestros gigantes, con nuestras cosas que enfrentamos. Vamos a correr hacia los problemas, hacia los gigantes y decirles qué tan grande es nuestro Dios. Eso fue lo que... David, ¿cuánto duró la pelea? Es más, ni hubo pelea. ¿Cuánto le aguantó el gigante? ¿Un segundo? ¿Dos segundos? Yo no sé a qué velocidad iba la piedra, pero eso fue, ni siquiera hubo pelea. Y era un gigante. Pero David corrió, y eso es lo que vemos en la Escritura. David corrió y le dijo qué tan grande era Dios. Entonces, Caleb nunca atemorizó el corazón del pueblo. Siempre los animó que el Señor era quien iba a pelear por ellos. Ellos ni se iban a despeinar. El Señor iba a pelear por ellos. Entonces Caleb actuó bajo bendición y solamente vamos a recordar eso. Entonces vamos rapidito. En el versículo 13 del 14 de Josué dice: y Josué lo bendijo y dio a Hebrón por heredad a Caleb, hijo de Jefone. Y nada más, jóvenes, para ir más rápido, ya casi terminamos. Todo lo que hacemos o todo lo que hagamos debe ser bajo la bendición de Dios. Caleb estaba seguro del orden de Dios y por eso fue con Josué para que le diera la tierra. Caleb hubiera dicho: el Señor me la dio, yo voy a ir a tomarla, no importa lo que Josué diga. Pero Josué era el líder y Caleb fue y Josué le bendijo. Recibió la bendición a través de Josué y no pasó por alto quién era Josué. Debemos actuar, jóvenes, bajo la bendición de Dios. Y por último, en la vida de Caleb, nunca hubo opción de regresar. Y si recordamos lo que dijo el pueblo, ¿por qué no regresamos a Egipto donde estábamos mejor? Estaban mejor, no es cierto. Pero ellos querían regresar. Entonces, en la vida de Caleb nunca hubo opción de regresar. Y yo quiero que seamos así, jóvenes. Que en nuestra vida nunca tengamos, nunca haya opción de regresar a la esclavitud, a la destrucción. Piensen en la vida de Huicho. Huicho quisiera regresar a la vida donde fue un desastre su vida, donde estuvo a punto de perder su matrimonio, donde estuvo a punto de... Yo creo que para Huicho tampoco hay opción de regresar. Y yo creo que para nosotros podemos pensar, nunca hay opción de regresar. El Señor es fiel, sus promesas son fieles y debemos ser como Caleb. Caleb estaba preguntándole qué significa su nombre y solamente escuché que Caleb significa hombre esforzado y fiel. Entonces debemos ser como Caleb, fieles en toda nuestra vida al Señor. Gracias, jóvenes, vamos a terminar con oración. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la vida de Caleb, Señor, que en lo personal me has enseñado mucho y permite, Padre, que en mi propia vida sea un hombre fiel como Caleb y siempre recordando y tomando fuerza de las promesas que tú tienes para mi vida. Y pido por estos jóvenes, Señor, que permitas que ellos puedan entender también que tus promesas son fieles, que si tú lo has prometido, no eres como nosotros para que cambies de opinión. Las vas a cumplir, Señor, pero también vas a cumplir pues si hemos llegado a confiar en Jesucristo, nos has dado salvación, pero si no, también vas a cumplir el mandarnos al lugar de destrucción. Si no tomamos el papel, si no tomamos la decisión de confiar en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.